Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sin lugar a dudas que la pasión que surge en los campos de fútbol de Norteamérica se ha desparramado por todo el mundo. Estamos en modo mundial. Hay gente que nunca ha visto un partido y que ahora se entretiene y se involucra y se vincula a las tantas historias. El otro día un señor norteamericano comentaba esas entrevistas antes de entrar al estadio, en la previa. Decía, yo creía que Messi juega por Estados Unidos. Ese es el nivel de muchos de aquellos que se incorporan, porque el fútbol no tiene límites y este campeonato del mundo está súper entretenido. Vamos a hablar de hartas cositas por ahí que surgen. Trae cositas el programa de hoy. Hay actividad intensa en el Senado de la Nación, en Valparaíso. También queremos saber lo que nos cuenta Cristóbal Bercesio. Noticias de la hora, las 6:00 p.m. con un minuto.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Lo que acaba de contarnos Cristóbal Bercesio en las noticias de las 6 es ley para el programa de esta tarde del rompecabezas. Es decir, si hay alguna novedad respecto al resultado de la votación de la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Grau, vamos a estar informando al instante. La tragedia venezolana. Un terremoto terrible con magnitud 7.2 y 7.5 afectó a gran parte de Venezuela. Ya se han entregado los datos por parte de Cristóbal, pero en medio de la emergencia el líder de Topos Chile anunció que brigadistas extranjeros han sido sometidos a constantes controles por parte de los militares venezolanos, incluso acusados de ser espías, situación que, según afirmó, ha dificultado las labores humanitarias y retrasado los procedimientos de rescate. Las declaraciones han generado preocupación entre organizaciones que participan en la emergencia. Estamos en contacto con Alexander Mata, director del comando de rescatista que trabaja para Venezuela, en este caso representando a Chile. Alexander, gusto saludarlo. Alexander Maita en línea.
El gusto es mío. Para ratificar, soy el director del comando con Venezuela en Chile.
Perfecto. Sí. Cuénteme, Alexander, ¿qué sensación están teniendo ustedes con estas denuncias realizadas por Topos Chile sobre el trato que estarían recibiendo de parte de militares venezolanos?
Sí, bueno, efectivamente nosotros escuchamos las declaraciones, pero no nada más está pasando con los Topos Chile, sino también con el mismo pueblo venezolano, que le han puesto trabas para seguir las labores voluntarias de rescate y también para que la ayuda humanitaria llegue a las manos de la gente que lo necesita. Y esto es por parte y únicamente de los cuerpos de represión de la dictadura de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que aparecen luego de 24 horas para controlar y reprimir y hostigar a la gente que está ayudando voluntariamente en las zonas afectadas, como el estado Vargas, que es la zona más afectada de todo lo que ha pasado.
No entiendo la figura, Alexander, perdone, quiero que me la explique mejor. ¿En el actual gobierno venezolano tienen cabida estos equipos militares que trabajaron para la dictadura de Maduro fundamentalmente y antes de Chávez? ¿Tienen facultades y libertades para moverse, para poder revisar, por ejemplo, a los rescatistas chilenos? Hemos tenido esta noticia. ¿Cómo actúan estos militares? ¿Quiénes son en definitiva?
Mira, estos militares vienen siendo, bueno, parte de la Fuerza Armada Nacional, que estaba como inerte, porque son conducidas también por Diosdado Cabello, pero también están metidos los policías nacional y la gente del DIGECIN y el SEBIN, y ahora el CICPC que se pega. Son grupos policiales que fueron creados simplemente para reprimir, para perseguir, pero después del 3 de enero, ellos los habían mandado a todos para los comandos, pero Diosdado Cabello con Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez le dieron la orden de ir a controlar y a fiscalizar las labores de rescate en el estado Vargas, que es uno de los estados más afectados. Tienen toda la libertad de hacerlo porque pertenecen al gobierno interino de la dictadura y tienen toda la facultad y la libertad de operar en todo el terreno, porque simplemente en vez de ir a ayudar, lo que se pusieron fue a controlar, a fiscalizar. Y hoy tenemos una denuncia, que ya hay un video que ya es viral en todas las redes sociales y en los medios de comunicación en Venezuela, de uno de esos equipos que también fiscaliza y hostiga a la gente que está haciendo labores de rescate. Consiguieron una bolsa con dólares y la misma gente de ese lugar no dejó que se los llevaran, porque fue a saquear, como una orden que dieron desde ayer, que están rodando videos de denuncia de militares saqueando espacios que ya no queda nada, espacios que están por caerse, pero son departamentos que quedaron en pie, y se fueron a sacar todos los artefactos que tiene que la gente tenía ahí, y llevándose hasta la ropa, televisores, lavadoras, cocina. Efectivamente, bueno, lo hacen con libertad porque está autorizado por el mismo gobierno encargado.
Cuénteme una cosa, Alexander Maita, director del Comando con Venezuela, Chile. ¿Estas denuncias afectan las labores de los rescatistas? ¿Podría producirse una especie de recesión en el trabajo que ellos realizan?
Mira, nosotros creemos que sí, sí afecta, y más en la parte internacional. Porque en Venezuela, recordemos que los primeros que salieron a ayudar y a rescatar y a solventar fue el mismo pueblo venezolano, porque la dictadura no pudo reaccionar en las primeras 24 horas, porque no tienen los equipamientos, los bomberos no están equipados, los bomberos de Venezuela bajaron a La Guaira, al estado Vargas, a rescatar con las manos vacías, no tenían herramientas, y lógicamente nos damos cuenta, el mundo se da cuenta que esta dictadura no tuvo la intención de por lo menos ayudar al pueblo venezolano en las primeras 24 horas, y luego salió el pueblo, los vecinos, los hermanos, los familiares a comenzar a levantar escombros, y ellos aparecen 24 horas después. En este sentido, la parte internacional, que fue una de las que llegó primero, de hecho Chile fue uno de los primeros que puso un avión en menos de 30 horas en Venezuela, comenzaron el tema de los rescates, también tuvieron los mexicanos, y luego, después de 24 horas, bueno, ya casi 40 horas, es que se aparece la dictadura con estos equipos militares para controlar. De hecho, hay puntos de control que, bajando hacia el estado Vargas, si tú llevas una ayuda humanitaria que no es oficial, la dictadura se las quita a la gente, porque el pueblo está bajando hasta con comida hecha, porque no hay cómo hacer comida en las zonas afectadas, porque no hay gas, no hay electricidad, no hay servicio.
Con lo que usted nos manifiesta, Alexander, el poder de quienes gobernaban a Venezuela se mantiene intacto aún hoy.
Sí, efectivamente, ese poder se ha mantenido intacto, porque Delcy Rodríguez, el hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, han sido parte del problema, parte de la dictadura, arquitectos de ese mismo gobierno que representaba a Nicolás Maduro. Ahora lo representan ellos, pero un poquito como más pasivo, porque anteriormente Maduro era más radical. Maduro fue el que liberó las cárceles en Venezuela para que salieran al exterior todos los presos y toda la organización Tren de Aragua, que Maduro soltó a nivel internacional. Bueno, estos ahora mantienen lo mismo, pero un poco más pasivos, pero sigue siendo parte de la misma dictadura, parte del mismo problema.
Alexander, le quiero hacer un comentario sobre el final de este breve diálogo. Ya estaremos durante la semana reanudando estas conversaciones. Dicen que bueno, que tenemos un balance oficial de 1900, por ahí 1900 y algo de fallecidos. Dice que está, me han dicho que esta cifra se puede multiplicar por varios números, que podemos llegar a números aterradores en cuanto a fallecidos en este terremoto de hace una semana.
Sí, efectivamente, estamos esperando los peores números de esta catástrofe, porque lo que viene de estos días, yo lo he dicho, que toda la gente que sale viva en este momento es un milagro de Dios, y lógicamente ya en este tiempo, que ya van más de 120 horas en el rescate, ya todos los que salgan es milagro de Dios, pero lo que sabemos, y estamos claros, que viene el dolor más grande, es saber cuántos muertos realmente es que tiene esta catástrofe. Y aquí hacemos un previo para que la dictadura encargada en Venezuela dé los números reales, porque la población venezolana debe saber y el mundo debe saber cuántos muertos oficialmente van, porque precisamente estos números que están corriendo a nivel de la dictadura de Venezuela posiblemente no sean los reales, porque todavía no se ha levantado ni siquiera un 30% de todos los edificios que se cayeron.
¿Se puede complicar el trabajo de rescate por todo este programa? Por ejemplo, que los rescatistas chilenos retornaran a nuestro país. ¿Ha conversado usted con las autoridades gubernamentales?
Mira, aquí hay dos casos, porque hay una delegación que se fue por el gobierno chileno, autorizado, pues efectivamente, por el gobierno chileno, que llegaron a Venezuela, pero también sabemos que fue otra delegación que fue por su cuenta, también está en Venezuela. Efectivamente, yo creo que sí pudiera ser afectada, en el sentido de no nada más rescatistas que como los topos chilenos. No sé si vieron la noticia de que hay un topo mexicano también, que la misma dictadura estaba llamando para entrevistarlo, para que él dijera algo a favor del gobierno venezolano, y ese topo mexicano le dijo que él no iba a politizar el tema porque estaba rescatando vida. Entonces, creo que sí, efectivamente, pudiera afectar a los rescatistas que voluntariamente están en Venezuela, rescatistas internacionales que están voluntarios en Venezuela, pudiera afectarlo en el sentido que, bueno, decidan no seguir el rescate y pudieran paralizar en ese sentido este rescate. Y el llamado es a eso, a que no lo hagan, a que continúen, a que insistan en los rescates, porque Venezuela necesita muchísimo de la mano internacional, que si no fuera por esa mano internacional que está en Venezuela, efectivamente, ahorita el número de muertos fuera muchísimo mayor.
Alexander Maita, director del Comando con Venezuela, Chile, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Les cuento que en la Copa Mundial de Fútbol, Francia le está ganando a Suecia por 2-0. Tuvo dificultades en el primer tiempo, ahora se ve mucho más suelto el equipo francés, que toma ventajas decisivas para clasificar a la ronda de 16 mejores. Francia es uno de los favoritos para ganar este torneo mundial de fútbol. Vuelvo con Cristóbal Bercesio, él está trabajando permanentemente. ¿Qué ha pasado en estos últimos minutos en el Senado Nacional, en el Senado de la República?
Pedro, finalmente ha sido rechazada la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Los cuatro capítulos sufrieron un revés. Recordemos que este libelo acusatorio fue presentado por el Partido Nacional Libertario y finalmente sortea esta fase en el Congreso Nicolás Grau, quien, recordemos, trabaja actualmente como investigador visitante de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde desarrolla investigaciones sin estar contratado. Pero finalmente esta acusación constitucional es rechazada y ahora los análisis deberán enfrentarlos en la derecha, en el oficialismo, si finalmente fue un error no forzado haber presentado esta acusación constitucional, que reiteramos, ha sido rechazada en la Cámara Alta.
Gracias, Cristóbal. Seguimos en contacto contigo ante cualquier información que pudiese surgir en estos minutos. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de cliente, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Café Hausbrand, descubre Hausbrand, el café auténtico espresso de verdad, hecho en Italia, se presenta en Chile con toda la pasión tradicional de una taza. Regístrate en Rojabet con el código rompecabezas y recibe 50 giros gratis. Vive el mundial en Rojabet, donde juegas de local. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED es iluminación LED con respaldo y confianza. Estamos en la internet en demasled.cl. Tenemos nuestro showroom en el corazón de Santiago, en Avenida Mata 227. Demas LED, especialistas en iluminación. Estamos con Chiche Duarte, periodista paraguayo. Estamos en contacto con la bella Asunción. Gusto de saludarte, Chiche.
Un gusto, señor Pedro, un gusto saludarlo acá desde Asunción del Paraguay. Súper felices con la victoria de Paraguay, con la victoria de la Albirroja ante la selección alemana ayer por los 16avos de final de la Copa del Mundo.
Un carnaval impresionante. Yo ayer por la noche, no tan tarde, 9 de la noche, llamaba a Asunción y se escuchaban los bocinazos en las calles. Era una auténtica locura. ¿Hasta qué hora duró la fiesta con este histórico triunfo guaraní sobre Alemania?
Y yo te puedo decir que la fiesta continúa acá en Asunción y en todo el territorio paraguayo, ya que el día de hoy se declaró feriado nacional por parte del presidente de la República, Santiago Peña, que tras la victoria de Paraguay sacó un decreto presidencial en donde dio por feriado el día de hoy, 30 de junio, tras el paso histórico de Paraguay a octavos de final, teniendo en cuenta también le doy un dato, un 29 de junio, pero del 2010, Paraguay avanzaba a cuartos de finales de la Copa del Mundo, venciendo justamente a Japón también en la tanda de penales, y en el mismo día, coincidentemente, 16 años después, se da este paso de Paraguay, pero en este caso a octavos por el nuevo formato que tiene la Copa del Mundo.
Me imagino que la gente está muy ilusionada respecto a lo que puede hacer Paraguay en los próximos partidos. Cuando perdió 4-1 con Estados Unidos en el debut, todos pensábamos que iba a ser una catástrofe, un papelón, pero el equipo se pudo recuperar y alcanzar cimas impresionantes. ¿Quién cree usted que ha sido el constructor de esta gran actuación paraguaya? ¿Cuál es el nombre más importante?
Claro, lo de Paraguay en el debut ante Estados Unidos fue algo catastrófico. Nadie se esperaba que la selección paraguaya sea oleada por Estados Unidos después de unas eliminatorias. Si bien Paraguay no clasificó cómodamente porque arrancó malas eliminatorias, después con la llegada de Gustavo Alfaro, y ahí también ya te respondo la consulta, para mí Gustavo Alfaro fue el que construyó y el que arrancó este nuevo proceso de la selección paraguaya, donde pudo sacar puntos súper importantes en su primer combo, un combo difícil de visitante ante Uruguay, sacando un empate, luego una victoria acá en Asunción, nada más y nada menos que ante Brasil. También tuvo un partido súper importante ante Argentina, en donde arrancó perdiendo en el estadio de los Defensores del Chaco, luego pudo reponerse, le remontó un partido a la campeona del mundo, le ganó también a Uruguay acá, y repasando un poco, le pudo empatar estando 2-0 abajo a Colombia en Barranquilla. O sea, Paraguay tuvo una muy buenas eliminatorias en el cierre y eso nos ilusionó, claro, bastante en la Copa del Mundo, pero nos tiraron por el suelo en el partido ante Estados Unidos. Oye, que ahora queremos borrar.
Sí, sí, nos tiraron por el suelo, pero el que más pegó en esto de tratar de tirar al equipo al suelo fue el portero Chilavert, la mítica figura, sí, histórica, que se agarró en una discusión muy fuerte con el entrenador de la selección paraguaya. El ambiente se puso muy feo.
Claro, el ambiente tenso, y es propio de Chilavert, ¿verdad? todos le conocen también a nivel mundial. O sea, acá en Paraguay, Chilaver siempre fue muy polémico, en Argentina y ustedes también en Chile, me imagino que siempre tuvieron la información de Chilaver, ya varios partidos también por eliminatorias, jugando para Paraguay, inclusive en territorio chileno. Saben que José Luis Chilaver es una figura muy polémica, que tiene un roce también con directivos de la Conmebol, directivos de la APF, y no pierde oportunidad para dar con todo tras los pasos en falsos de la selección paraguaya. También fue muy crítico con Orlando Gil, un arquero joven, arquero, hay que decir, de 25 años, pero con un año en primera división. Él no pudo debutar acá en Paraguay en la primera división, se fue desde el ascenso de la segunda categoría de Paraguay, jugando en reserva, va a San Lorenzo de Argentina.
1.98 m de estatura,
un metro noventa y ocho, un arquero bastante grande, arquero alto, que con la actuación que tuvo, para mí, tiene proyección europea, está para el fútbol europeo. Orlando Gil, por la estatura y por las condiciones, ¿verdad? Porque le da la talla.
Bien, pues queríamos saber cómo está el ambiente, fiesta absoluta. Nos dan feriado nacional mañana de nuevo, mañana hay que volver a trabajar.
¿Ah? No, mañana se vuelve al trabajo, pero ya pensando en lo que va a ser octavos de final, obviamente va a ser un partido demasiado difícil. Paraguay tiene una llave muy complicada, porque está esperando entre Francia y Suecia. Francia ya se puso en ventaja, sí, yendo al descanso.
2-0 arriba. Está 2-0 arriba Francia sobre Suecia.
La lógica se puede dar. Claro, la lógica se puede dar. Y obviamente va a ser un partido complicado. Pero lo que consiguió hasta ahora.
¿Juegan Paraguay contra Francia ustedes?
Sí, Paraguay espera entre Francia y Suecia. Y no, y ay, ay, ay. Justamente, o sea, va a ser un partido difícil. Pero esto es el Mundial, esto es la Copa del Mundo, y en estas instancias ya no se puede elegir rivales.
Es que Paraguay tiene algo, tiene un temperamento, una garra, esa cosa tan íntima del pueblo guaraní que la trasladan a la cancha. Que yo te digo una cosa, ayer, por ejemplo, la diferencia en centímetros de estaturas y de estatura y en kilos de peso debe haber sido brutal a favor de Alemania. Y claro, uno los veía chocar y los uruguayos aguantaban como si fueran chiquititos, los alemanes eran gigantones, iban con todo y recibían y también daban. Un partido de guapos, además, ¿no? Emocionante.
Eso dijimos acá en Paraguay y sostengo, ¿verdad? En un partido de guapos, justamente los alemanes tuvieron el frente a los más guapos, ¿verdad? A los paraguayos que siempre se reponen. Claro. O sea, en partido de guapos, obviamente, Alemania entró en el juego de Paraguay, ¿verdad? Entre guapos y guapos, creo que contra Paraguay le iba a costar a Alemania, y obviamente eso se vio en el resultado, porque apelaron a los centrazos y en la tierra de los centrales.
Bueno, maestro, me alegro que esté contento, me alegro por el pueblo uruguayo. Tengo lindos recuerdos del pueblo paraguayo, dije uruguayo. No, también los quiero mucho, pero el pueblo paraguayo, uno tiene lindos recuerdos cuando va a Asunción y se pasa muy bien. Gracias.
Sí, súper.
Chao, Chiche.
También un saludo para el pueblo chileno, país hermano de Paraguay, y como sudamericanos me imagino que están vibrando también por todas las elecciones. Y próximamente Chile vuelve a la Copa del Mundo.
Ojalá. Seguro. Van a jugar 64 en la próxima Copa del Mundo, dicen. Capaz que quedemos afuera. Fíjense ustedes Sudamérica, de 6 equipos en competencia, puso a 5 en las rondas de 32. Sí. De esos 5, ya 2 han clasificado, que son Paraguay, es uno de ellos. El otro es Brasil, que le ganó a Japón. Claro. Así que esperemos que esta...
Y esta noche esperamos por Ecuador.
Sí, muy difícil, con un ambiente muy hostil, muy manejado por los mexicanos, con mucha trampita. Bueno, como los partidos así de la Copa Libertadores de antes. Así es el ambiente para Ecuador, pero Becasese se las arregla. Tiene personalidad y va a conducir bien al grupo. Gracias, Chiche. Nosotros hacemos una pausa, un alto en este contacto con el rompecabezas. Vamos a estar con cuñas de la conferencia de prensa. ¿Terminó la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, Hugo? Terminó hace rato, duró, debe haber durado aproximadamente una hora y algo, por ahí. Empezó un poquito después de las 5 de la tarde, hora de Chile, lo que yo tengo entendido. Así que una hora y algo debe haber tenido esta conferencia de prensa. Sigue, me dice Hugo, Hugo Vergara, nuestro productor periodista, sigue la conversación de Bielsa con los periodistas uruguayos, que no muestran la misma violencia en los términos, la misma ferocidad que han expresado en sus comentarios o en sus crónicas. Frente a Bielsa, como que los veo que arrugan un poco. Es lo que siempre ocurre con el antibielsismo. Lleva una hora y media. El antibielsismo se está, pero regocijando por esta derrota de Marcelo Bielsa. Acá en Chile, incluso, es muy fuerte el antibielsismo, a pesar de los éxitos que nos entregó, a pesar de haber sido el constructor de esa generación dorada que nos dio tantas satisfacciones. Pero ¿saben una cosa? Bielsa es capaz de reconstruirse y de volver al ruedo con las pilas recargadas. Además que esto es lo entretenido del fútbol. Uno gana, otro pierde. Ahora comerciales y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre, porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Hola, soy Lucas Nervi. Les vengo a contar que Chile hizo un gran lanzamiento hacia el futuro para continuar liderando la transición energética mundial. Sí, porque en alianza con Codelco, SQM Litio hoy es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro. Andino por nuestro origen. Y litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Nova Andino Litio. Desde el norte de Chile impulsamos la descarbonización a escala global.
Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Lo merecido es lo que hay que analizar. Lo conseguido, si es diferente a lo merecido, hay que establecer comparaciones. ¿Por qué nosotros no deberíamos haberle ganado a Arabia? ¿Por qué nosotros no deberíamos haberle ganado a Cabo Verde? ¿Y por qué nosotros no deberíamos haber empatado con España? Eso es lo que entra en el área del análisis. Lo otro es, como dijo al comienzo una persona, lo otro son números. Claro, tenías que ganar, empataste. Tenías que ganar, empataste. Tenías que ganar, perdiste. Bueno, después lo otro es análisis. Antes de terminar, quería hacer una referencia. Mire, una disculpa entre comillas, ¿no?
Estamos en directo con Bielsa desde Montevideo.
Cuando a mí me sacaron la foto para la FIFA, yo no sirvo para modelar fotografías. Y la segunda referencia, después del partido con España, que hay obligaciones con las empresas que compran los derechos de dar cantidad de notas y manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad, yo reaccioné contra la tardanza en las preguntas a las que debía responder obligatoriamente, y reaccioné porque tardaban y yo estaba sobrepasado por el dolor, y por eso tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido.
Marcelo Bielsa cerrando una larga conferencia de prensa que debe haber durado aproximadamente una hora y media. Reitero, la actitud de los periodistas muy condescendiente con Bielsa. Nadie se atrevió a atacarlo como ocurría en estos últimos días en los medios uruguayos y argentinos, fundamentalmente. En Argentina el antibielsismo también es muy poderoso y muy fuerte. Pancho Sagredo, entremos en materia. Partimos por esta despedida de Bielsa. Antes te cuento que Francia le está ganando a Suecia por 3-0, 2 de Mbappé. Y se abre fuerte la lucha entre Messi y Mbappé por el campeón goleador de este campeonato del mundo. Pancho, te quiero escuchar.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Sí, estoy viendo. Hola. El partido, minuto 76 ya, gana 3-0 Francia, clarísimo, podría ir ganando 5-0, también ha tenido varias chances, dos goles de Mbappé, uno de Barcola, y bueno, Francia es candidato, sí, Argentina sí. Es candidata, hoy día Noruega, que no sé si es candidato, pero ganó un partido durísimo, una llave muy compleja ante Costa de Marfil, y en la noche tenemos un partido que me parece muy atractivo, porque van a jugar en el Azteca de Ciudad de México, el local México, que es el equipo que tuvo los mejores números en la primera fase, contra Ecuador, que no tiene nada que perder, que ya le hizo la gracia a esta Alemania ya eliminada, Ojo con ese partido para México. Favorito México, pero tiene toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad. Así que.
Dicen que le han hecho el ambiente imposible. Dicen que el ambiente ha sido imposible para los mexicanos. Al viejo estilo de las Copas Libertadores, cuando uno iba a alguna ciudad. A los ecuatorianos. ¿Qué dije yo?
Mexicanos.
Los mexicanos le están haciendo la vida imposible a los ecuatorianos. Como en las Copa Libertadores, cuando uno iba a alguna ciudad y sonaba la música, las trompetas, sí, los tambores toda la noche y ningún jugador podía dormir.
Fíjate, Pedro, latero yo porque creo que te lo voy a dejar para que lo pensemos en estas semanas que queden. Hoy día, en el programa de la mañana con Pato y Caamaño, comenzamos a analizar lo que había sido la jornada de ayer. Yo creo que a ti también te pasó, la disfrutamos, los que nos gusta el fútbol. Quedamos con los ojos cuadrados de tanto fútbol. Tres partidos intensos, dos en penales, uno en el último minuto, el de Brasil. Pero, ¿tú viste la película de la vida de Elvis Presley de hace dos, tres años? En que mostraban cómo... Tú sabes que Elvis hizo una sola gira en toda su vida fuera de Estados Unidos.
Exacto.
A Japón. Estuvo siempre en Las Vegas. ¿Sabes por qué? Porque Las Vegas era el escenario ideal, donde estaba todo hecho, dispuesto, las mejores condiciones técnicas, las mayores facilidades para que
la gente... capital del espectáculo en el mundo ha sido Las Vegas.
Exacto. Bueno, esta es una apreciación, tengo que desarrollarla todavía, pero me pasó ayer. Estados Unidos, que se va a confirmar en estos días, y algo que ya es casi oficial, va a albergar su tercera Copa América en menos de en 10 años, en esto lo van a transformar, en Las Vegas, del fútbol. Así como en la NBA define que el campeón de la NBA, ¿cómo le dicen los gringos a quien gana la NBA?
El campeón del mundo.
El campeón mundial.
Y tiene razón, NBA es el campeonato mundial.
Si no estoy diciendo que esté mal, pero ese es el concepto.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Y lo que yo digo es que obviamente Estados Unidos tiene las mejores condiciones para albergar una Copa América, por ejemplo. Pero yo creo que dentro del folclore, de lo positivo, de lo lindo de las Copas Américas, es que se le daba la oportunidad a que si la Copa América era en Perú, compadre, fuera Argentina a jugar a Arequipa. Que si la Copa América era en Chile, fuera Brasil a jugar a Temuco. Que si una Copa América era en Uruguay, fuera Colombia a jugar a no sé, a Ciudad del Paso, etcétera, etcétera. Eso se va a perder. Y están transformando Estados Unidos, por lo menos para el mundo conmebol, con CACAF, en Las Vegas del fútbol.
Pero es que la industria, el gran negocio del fútbol, la idea madre de los dueños del fútbol en los últimos 30 años, partiendo por Joao Belanche, siguiendo por Blatter y ahora por este suizo Infantino, ha sido tratar de que el fútbol sea un producto de primera línea en Estados Unidos, que los norteamericanos compren el fútbol como compran la NBA.
Y va a ser un gran producto, lo más probable. Pero tú has ido a la NBA, ¿cierto?
Muchas veces.
Ya. ¿Has ido a la NBA a un partido de temporada regular?
¿A la NBA?
Sí.
Por supuesto.
Ya. ¿Es lo mismo que ver un partido de playoff?
Bueno, los partidos playoffs son otra cosa.
Es que, ¿sabes qué? ¿A qué voy?
Vida o muerte son los de playoffs.
Exacto.
Aunque ellos juegan por serie.
¿Sabes qué me dijo el Pato hoy día? Me quedo dando vuelta. Por eso, este es un tema para que lo desarrollemos, sí, lo vayamos aquilatando, sopesando, para conversarlo cuando venga las evaluaciones del Mundial. El Pato me decía, ¿sabes qué impresión me da, Pancho? Que a los jugadores europeos les importa un pucho si quieren fuera del Mundial. Les duele, chao, pero ya no es lo mismo. Juegan tanto. Entre cada mundial hay dos, ¿cómo se llama? La Nation League, clasificatorias para la UEFA, Eurocopa, la Eurocopa, que al final, en cambio,
los sudamericanos y los torneos de clubes como la Champions,
además,
por ejemplo.
Que le interesa más los torneos de clubes. En cambio, me dijo, para los equipos sudamericanos, el mundial sigue siendo algo extraordinario, porque me decía, ¿has visto la imagen argentina en Instagram de la AFA? Hacen un asado día por medio. Es una fiesta, está todo este tema de los sudamericanos. Entonces, ojo con eso. Yo creo que la sobresaturación de producto al final pasa, y con esto cierro esta reflexión, y que fue lo que inició la conversación hoy día en la mañana con Caamaño y Pato. ¿Sabes qué me pasó ayer, Pedro, cuando estaba por terminar el partido entre Marruecos y Países Bajos?
Sí.
Que yo no quería que se fueran a largue, güey.
¿Por qué?
Porque ya era tarde, ya había visto fútbol todo el día. Como que dije, ya, que se acabe esta weá. Y no, pues fueron a largue y fuimos a los penales. Y pensaba, es el primer día serio de muere-muere, porque el día anterior, que fue el primero, hubo un solo partido, Canadá con Sudáfrica, increíble. Entonces, ojo con eso.
Es interesante para discutirlo, sí, cómo se trabaja todo el negocio de la instalación del soccer en los Estados Unidos. A mí no me gusta en general todo lo que se hace, que cambian el espíritu del juego del fútbol por unos dólares más. Como si fuera Clint Eastwood el dueño de esta,
exacto,
cosa.
Ya ni porque, te hablo del,
porque,
del
fútbol, por ejemplo, del, ahora sí, son cuatro tiempos, sí, eso a mí me parece que aberrante.
Que aberrante. Ya ni siquiera te hablo de eso. Te hablo de esta saturación. Son 104 partidos extraordinarios. Si yo soy fanático del fútbol, lo amo, ¿ya? Pero ayer me di cuenta, compadre, quizás porque ya estoy más viejo, de que puta, no, que no se vayan al largue, porque si no estamos hasta las 12 yendo. Oye,
el próximo mundial dice que van a ser 104 eso, los partidos, porque van a jugar 64 equipos.
Pedro, piensa que tú te tocó transmitir mundiales en que pasaban la fase de grupo y entraban de inmediato a cuartos de final. Hoy día no, ya no entran a octavos como pasa desde el 90, entran a 16avos.
Claro,
entonces tú tienes un 16avos con Canadá y Sudáfrica.
Pero tenía otro con Marruecos y Países Bajos, que fue extraordinario.
Extraordinario, sí, pues por eso, pero Argentina va a jugar contra Cabo Verde.
Pero
muere el Mundial.
Por el fallo de Uruguay, porque si no le hubiera tocado a lo mejor con Uruguay o con España. O sea, todos dicen que el Mundial está arreglado,
no,
para
los
argentinos.
No, está arreglado, para nada.
Esto es una coincidencia producto, ¿sí?, de que era imposible pensar que Cabo Verde iba a empatar con España y Uruguay, tantos, dos candidatos al título.
Pero como hay tantos equipos, al final se dan estas opciones y todo. Insisto, no estoy diciendo que esté bien o mal. Lo planteo como un tema.
Pero es lindo para discutir.
Fanático, o sea, del fútbol, pero tengo miedo que ya esto, uno como que empieza a ser, ¿sabéis qué? Irrelevante, es como el spam. Es tanto, ya lo mismo si lo veo o no lo veo, si total. Oye, no alcancé a ver Noruega Costa Marfil, que fue un partidazo. Da lo mismo si a las 5 puedo ver Francia Suecia. Pucha, es que voy a llegarme. Da lo mismo si en la noche veo este otro. Y así, y así. Pero bueno, oye, Brasil se metió, le ganó apenas a Japón. Hizo muy mal primer tiempo otra vez, pero bueno, terminó ganando, sí, con justicia. Pero este Brasil, Pedro, que puede terminar siendo campeón del mundo, sí, con la individualidad, sí, pero en juego, es que te agarra Francia, te agarra Argentina, este Brasil la sentía.
Bueno, para mí tú nombraste a dos de los tres mejores equipos, Argentina, Francia y Marruecos.
Marruecos juega bien. Marruecos
lo encuentro,
mereció ganar,
extraordinario. Sí. Oye, hablemos de un tema que está viralizado. Al tiro seguimos con Paraguay, sí, pero ya que tú mencionaste a Brasil, Japón, impacto mundial, ver a Carleto Ancelotti, el técnico de los brasileños de origen italiano, cantando el himno nacional de Brasil.
Extraordinario.
Es un crack, se la sabe todo. Lo de Paraguay es emocionante. Pues sí, Paraguay con cuatro, no sé, son muy pocos y tienen pocas facilidades. Mira cómo pelean estos partidos.
Bueno, pero eso ha sido siempre así. Acuérdate el 98 cuando quedan afuera en el alargue, en el gol de oro, gol de Blanc contra Francia, el local que fue campeón del mundo. Ahora poquito, porque, por ejemplo, Países Bajos pierde bien al final ante Marruecos. Más allá que Marruecos empató al final, pero fue más Marruecos. Creo que Paraguay claramente no fue más que Alemania, pero Alemania muy pobre, poquito. Alemania desde el Mundial del 2014, sí, que fue campeón, no ha hecho mucho, ha ganado pocos partidos. Y lo de Uruguay, Pedro, pucha, yo lo lamento por Bielsa, que me gusta mucho, pero algo hay. O sea, Bielsa en su carrera, no sé si va a tener otra oportunidad, dirigió 12 partidos de Copa del Mundo. De esos 12, dirigió uno con el caballo del recontra Sheriff, Argentina, otro con un caballo del ayudante, el Sheriff, Uruguay, y otro con un Chile que era el pony, el Sheriff. Estaba recién naciendo esto. Ganó 3 partidos. dos de los cuales lo ganó con Chile. O sea, algo pasa en los mundiales, este grupo era débil, no pudo.
Oye, hay un periodista uruguayo en línea,
¿ya?
Marcelo Sansó, para que complementemos, a ver si él nos puede decir, si nos puede, no sé si está en Montevideo, se habrá ido a la, está en México, se habrá ido a la, no, ya sabemos que no fue a la conferencia, pero debe haberla escuchado, si tiene algo medular que generó algún conflicto, porque yo escuché gran parte de la conferencia y era una taza de leche, absolutamente irrelevante, una taza de leche. Cuéntanos, ¿tú escuchaste o viste la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, Marcelo Sansó?
Por supuesto, Pedro, el saludo para todos, buenas tardes. Sí, por más que nosotros estamos en México, nuestra radio Sport 890 estuvo con nuestros compañeros en vivo y por supuesto emitimos la conferencia en vivo, en directo, y la verdad me dio la misma sensación, quizás con otros términos que utilizamos nosotros, pero me dio la misma sensación, fue más de lo mismo, fue tratar de explicar algunas de las cuestiones que teníamos como grandes interrogantes, pero defendió a capa y espada a todos los futbolistas, porque acá se hablaba de un mal relacionamiento entre los jugadores y el entrenador, y bueno, Bielsa con ejemplos y con manifestaciones en la conferencia de prensa, brindó por lo menos argumentos como para decirnos que no había tal conflicto, que hubo charlas, que hubo sí situaciones en las que él tuvo que adaptarse, entrenamientos más cortos, cuando los jugadores le pidieron, que esto yo creo que lo charlábamos la vez pasada cuando tuvimos el contacto, de algunas consideraciones que los jugadores le habían solicitado a Bielsa, de no entrenar en dos grupos, de hacerlo en un mismo grupo, cosa que Bielsa no negó y que además afirmó, pero después fue un poco más de sensaciones vacías, de cosas que la verdad no nos termina de cerrar en cuanto a seguir hablando, insistiendo del análisis futbolístico y de los merecimientos que la selección pudo haber tenido y de lo que para él hubiese supuesto haber hecho 7 puntos sobre 9, porque corrimos más que Arabia, corrimos más que Cabo Verde, corrimos a la par de España, corrimos más en los segundos tiempos, tuvimos más situaciones de gol que contra Arabia la duplicamos, contra Cabo Verde también, 18 contra Arabia duplicamos en situaciones a Cabo Verde, sí. Resulta difícil de entender cómo seguimos preguntándonos si merecimos más contra Cabo Verde, sí, ¿no? Marcelo, con todo mi respeto con la selección de Cabo Verde.
Lo que está claro es que Marcelo Bielsa no sigue al frente de la selección uruguaya de fútbol, eso está más que reconocido por el medio.
Sí, es más, yo creo que salvo que se hubiese dado muy buena Copa del Mundo, y cuando digo muy buena Copa del Mundo, semifinales o final de la Copa del Mundo, estaba claro que Bielsa terminaba el contrato después del último partido de la Copa del Mundo y no iba a seguir, y acá todos teníamos claro que esta erogación que se hizo por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol fue un fracaso absoluto en cuanto a lo que se pagó por Bielsa y a lo poco que hubo de retribución, ¿no? Porque la selección perdió de ganar mucho dinero.
Marcelo Sansó en Ciudad de México, acá en Santiago, Pancho Sagredo, ¿algún comentario respecto a este resumen muy acabado, muy atinado que ha hecho Marcelo a propósito de la conferencia de prensa? 90 minutos sin alargue el partido que jugó Bielsa frente a la prensa uruguaya hace un ratito nomás.
Sí, no tiene dos lecturas, fue un fracaso rotundo lo de Uruguay en este mundial. Cuando Uruguay lleva a Bielsa, lo lleva para dar un salto de calidad. El piso del fútbol uruguayo está a 2-3 peldaños que un país normal sudamericano. No basta con clasificar un mundial, no basta con ser semifinalista en una Copa América. O sea, Uruguay ha sido 20 veces semifinalista de Copa América, ha ganado Copa América, no significa que no tenga valores, complejos, está todo más igualado. Pero cuando se va a buscar a Bielsa, se busca un salto de calidad. No lo pudo dar Uruguay, comenzó muy bien la era Bielsa, boleteando a Chile, parece que no era tan difícil por lo que vimos después, pero después se fue complicando en el camino y desilusionante más allá, si tuvo 850 oportunidades de gol, 190% de posesión, etcétera, no pudo, y en un grupo que lo mínimo era salir segundo no fue capaz, así que es un fracaso y lo lamento por Bielsa, que creo que es un tipo aportativo al medio y lo lamento.
¿Te gustaría que volviera a Chile?
¿A mí? Es que no me gustaría, creo que ya fue Bielsa en Chile y muy bien, pero la estructura del fútbol chileno tienen otro tipo de problemáticas que no las va a solucionar un técnico.
Bueno, pero a él con la misma estructura de ahora no le fue mal en Chile, por el contrario.
No era la misma estructura, era Harold May Nichols con un fútbol que venía ya...
Eran otros personajes, ese es el punto.
No, pero además, venía de una generación que había sido ya mundialista en Argentina 2001, a los sub-20 y Holanda 2005. Es decir, ya había un proceso. Acá está todo muy complejo.
Y el 2007 en Canadá.
No, porque... Exacto.
Bueno, Pancho...
Venía con 3 mundiales juveniles en 5 años. Eso en Chile no existe. O sea, Chile jugó el mundial juvenil pasado porque fue local. Entonces, creo que aquí puede venir Merlín el Mago, pero si no hay otro tipo de cambio, lo veo complejo. Y no creo que quiera venir tampoco.
Pancho Sagredo, desde Santiago de Chile, desde México, Marcelo Sansó, periodista uruguayo, le agradecemos estos momentos que ha entregado para este programa. Lamentablemente estamos con el horario encima, hay comerciales y después viene el cierre. Al tiro, porque estamos atrasados. Gracias a los colegas.
Este mundial se vive con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojabet juegas de local. Demás LED es iluminación LED con respaldo y confianza para proyectos habitacionales, comerciales e industriales. Ofrece soluciones de calidad, asesoría experta y acompañamiento en cada etapa de compra, asegurando eficiencia y durabilidad. Su propuesta combina producto, certificación y soporte técnico para una decisión segura. Conoce su showroom en Avenida Mata 227, Santiago, o revisa su catálogo en demasled.cl. Demás LED, especialistas en iluminación.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Este mundial se vive con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojabet juegas de local.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional, pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorres todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Paraguay, Francia en la próxima vuelta. Va a estar lindo eso. Brasil con Noruega en la próxima vuelta. Y veremos qué pasa con Ecuador hoy, que enfrenta a México. Está entretenido el Campeonato Mundial de Fútbol. Les propongo que mañana sigamos conversando de este y otros temas. Es el rompecabezas, que llega a su fin a las 56. 6 de la tarde con 56 minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carracuro.